No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Bienvenidos sean con el alma ligera a este viaje sonoro llamado Carta Viajera.
Aquí el turismo se teje en el corazón con relatos de abuelos, con pasos de ilusión.
Es nuestra tierra, nuestra cultura, nuestra bandera.
Y en este viaje, viaja sin prisa y sin fronteras.
Mi gente, solo quiero con la presente describir lo que conozco, he vivido y es evidente, obviamente, con el respeto correspondiente y la admiración al que bien siempre nos represente. Colombia, mi raíz, mi esencia, mi cuna, como ninguna hermosa musa que hoy impulsa esta pluma. Es una perla viviente en este planeta, empañada por la gente que al pueblo jamás respeta. Es una cuina latina divina con adrenalina en cada esquina y una rutina digna de admiración, con lugares naturales increíbles, ciudades colosales distintas e impredecibles, de luchadores invisibles, mentes indetenibles que solo quieren ser libres, de empresarios insensibles que ofrecen sueldos risibles y de presidentes, policías y alcaldes sucios e inservibles. La consecuencia es delincuencia en las ciudades y la violencia necia evidencia necesidades de un cambio de prioridades, por ejemplo, no más armas y más universidades. Colombia.
El turismo es más que visitar lugares, es un cambio profundo y permanente en nuestras ideas sobre la vida. Autora Miriam Bird.
Bueno, con la canción Mi Raíz damos inicio a esta nueva emisión de Carta Viajera por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular. Hoy en la mesa de trabajo nos encontramos David Morales, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
En el máster nos acompaña Diego Franco. ¿Cómo estás, Diego?
Buenos días, David. Buenos días, Carolina, y a toda la audiencia de Carta Viajera. Muy bien, contento de tenerlos aquí nuevamente. Ya somos, me atrevo a decir, que un equipo.
Total.
Y me incluyo ahí. Y qué rico de verdad tenerlos y que sigan abriendo este espacio que es tan necesario para conocer cómo funciona todo lo del turismo.
Muchas gracias. Va a ser la conversada deliciosa, como siempre.
Eso es.
Estar en el sofá, en la casa.
Esa es la idea, sí, señor.
Sí, me adhiero lo que dice Diego. Es parte de la familia.
Bueno, entonces yo quiero empezar esta emisión con una pregunta en el tintero y es, ¿el turismo va más allá del viaje?
¡Uy, Dios mío!
Buena pregunta, muy buena pregunta.
Bueno.
Y los que nos escuchan, ¿qué estarán pensando también? Porque sí va más allá, a un trascender, ¿no? ¿Qué será?
Bueno, entonces el día de hoy, para ahondar en esta pregunta, tenemos un invitado muy especial. Él es Mario Pedraza, él es fotógrafo de profesión y turista de corazón. Actualmente él es el líder de turismo comunitario en el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Tenjo. Él es formador de la Escuela de Guías Turísticos del municipio Y bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida a Mario. Mario, gusto que nos estés acompañando el día de hoy en Carta Viajera.
Hola a todos, muy buenos días para ti, Carolina, para Diego, para David y por supuesto para todas las personas que nos están escuchando.
Mario, un placer tenerte en el programa y pues que nos comentes muchas cosas porque pues hemos obviamente ido de visitantes a Tenjo, por supuesto. Pero pues mi primera pregunta sería, tu camino en el turismo, ¿cómo empezó? ¿Sí?
Bueno, yo creo que como todo el mundo, viajando y conociendo diferentes partes de nuestro país, pero también pues he tenido la fortuna de salir del país y siento que lo más lindo es poder tener la conciencia de conocer y de abrir esas otras puertas al mundo y poder como conocer otros paisajes, otras personas, historias, momentos y creo que así comienza todo y así comenzamos todos, ¿no? Simplemente dando un paso fuera de nuestras fronteras, de nuestros límites a veces. Entonces creo que así comienza también mi historia y básicamente es viajando.
Y Mario, ¿algún de esos viajes, porque uno siempre empieza como, es una curiosidad que le da a uno, ¿no? Pero empieza uno a mochilear y se sube en cualquier cosa, así como empieza a organizar sus viajes, sea soltero, pareja, familia. ¿Pero hubo algún momento en donde su merced le haya marcado algún un antes y un después el tema de ese viaje, en lo personal?
Sí, mira que, pues, digamos que al ser fotógrafo, y siempre me ha gustado muchísimo la fotografía de naturaleza, la fotografía de paisaje, la fotografía de vida rural, digamos que los como que esos primeros viajecitos muy cortos, acá, digamos, en la región, en nuestro propio municipio, ¿no? En Tenjo, Cundinamarca, pues han marcado muchísimo, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos, para las personas que conocen Tenjo, saben que estamos rodeados por dos montañas fascinantes, muy, muy lindas. Entonces que, digamos, esos pequeños viajes que a veces uno hacía de niño con la familia, que salían a caminar por la montaña y llegar a cierto lugar a comer o hacer el asadito o lo que sea, siento que fueron los momentos que me marcaron y que dijeron como, hey, venga, bacano salir a conocer más, a salir también de pronto un poquito más lejos, pero también con esa conexión natural, siento que es lo que más me marcó a mí en algún momento de mi vida y que me motivó a mí a seguir buscando viajar, ¿no? Porque a veces también viajar es complicado, todos nosotros sabemos que hay una cantidad de rutinas que a veces no permite que de pronto las personas puedan salir constantemente de viaje, pero sí algo me parece a mí que se debe como volver también parte de la rutina es poder tener esos espacios en donde así sea muy cercano podamos tener experiencias nuevas, ya sea con la naturaleza, con otras personas, otras regiones, no sé, pero de cierta manera que sí se convierta en una rutina en poder salir a conocer y tener unas nuevas visiones, así sean muy cercanas, pero que sean diferentes, ¿no? Como no perder esa, de pronto, esa oportunidad de emocionarse con cosas que de pronto están muy cercanas, pero que pueden ser muy diferentes a lo que nos estamos acostumbrados a ver.
Mario, tú mencionas que la fotografía, pues, no solo ha sido una herramienta, sino que también ha sido un motor para la conexión con el territorio y también con algunas culturas. ¿Cómo crees que la fotografía te ha permitido conectar de una manera más profunda con los territorios?
Bueno, lo que pasa es que la fotografía para mí, y no sé si solamente para mí, pero creo que la fotografía es también, al igual que las artes, es un motor de cambio, ¿no? Es un arte para generar y para despertar sensibilidades, sentimientos, emociones en las personas que la ven, ¿no? En las personas, en los espectadores de esas fotografías. Y siento que también como fotógrafo hay momentos en los que tú puedes estar en lugares maravillosos o de pronto en lugares que no lo son tanto, ¿cierto? Porque por supuesto también podemos estar en momentos, llamémoslos como, no lindos, pero que están pasando cosas muy concretas que documentalmente hablando pues pueden ser maravillosas, y eso digamos que puede marcar la vida del fotógrafo también, en este caso pues a mí, ¿no? Entonces digamos que la fotografía y la cámara, ¿cierto?, se convierten como en esa herramienta para buscar o para transmitir nuevas, digamos como nuevas sensaciones, nuevas historias, ¿cierto? Porque digamos que una fotografía puede convertirse en el principio de algo maravilloso, ¿no? Puede convertirse, por ejemplo, si usted ahorita digamos que normalmente, y que es como funciona en este caso el turismo, ¿cierto? Entramos a Instagram o a una red social y resulta que vemos una fotografía maravillosa, coloquemos aquí algo cercano de, en Boyacá, en Santa María, ¿cierto? Trano. Uh-huh. Un paisaje hermosísimo con unas aguas cristalinas, como azules, maravillosas, y la gente se enamora, ¿cierto? Y dice, uy, yo quiero ir allá. Y ahí, esa, por ejemplo, esa fotografía puede ser el principio de una historia bellísima de alguien que vio la foto y decidió ir a hacer turismo a ese lugar, ¿cierto? Y eso, pues, por supuesto, es el motor, digamos, ya, de en este caso, para que una persona se decida a ir a un lugar y hacer turismo. Pero también, por supuesto, previamente, esa fotografía, o antes de lograr esa fotografía, el fotógrafo tuvo que haber investigado, tuvo que haber llegado al lugar, tomar la foto, producirla, luego pasarla por el programa, hacer el revelado digital y mostrarla al mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que esa cámara, esa foto, por supuesto, tiene esa capacidad de transportarnos a momentos realmente maravillosos y, por supuesto, también puede hacer que otras personas también vayan a esos momentos maravillosos que, por supuesto, pueden ser súper diferentes a como lo vivió el fotógrafo.
Sí, es que es un tema de sensibilidad y emoción. Si no, el viaje no tendrías ese sentido de ir a conocer y curiosear, ¿no? Es una cosa increíble en el tema del turismo, volverse a cargar de energía en un lugar. Yo creo que es maravilloso. Mario, mira que a mí me pasó algo cuando me empezaron a invitar a Tenjo. Y es que su merced ahorita está en un tema de ser líder en el tema de turismo, prácticamente de Tenjo. Tenjo, ¿qué significa? O sea, dentro de esa investigación que tú has hecho, porque pues hay personas que no conocemos en dónde está Tenjo, ni dónde está ubicado Tenjo, ni cómo llegó a Tenjo. Pero empecemos con el nombre, o sea, ¿qué significa Tenjo? Dentro de lo que tú has podido investigar, porque pues uno googlea y hay muchos significados.
Sí, bueno, pues Tenjo, pues primero los contextualizo. Tenjo es un municipio en la Sabana Centro de Colombia, Sabana Centro de Bogotá, muy cerquita, estamos más o menos a 45 minutos de Bogotá saliendo por la calle 80. Es un pueblo que está entre dos montañas y justamente Tenjo es una palabra muisca que traducida al español traduce en el boquerón, ¿cierto? Entonces básicamente es como Tenjo es una tierra entre dos montañas, entonces básicamente eso es lo que traduce, ¿no? En el boquerón, una planicie dentro de dos montañas. Eso es lo que significa Tenjo, de la palabra Tenjo como tal, el nombre del municipio. Pero digamos que ya el significado de Tenjo para los tenjanos, pues es una tierra de oportunidades, es una tierra maravillosa con unas baluartes y patrimonios naturales súper importantes y súper maravillosos, como lo son el Cerro del Majú y la Peña de Huayca. Tenemos las cuevas que son espectaculares, unos miradores, tenemos arte rupestre, tenemos el río Chicú también. Entonces digamos que es un lugar realmente maravilloso con unos paisajes espectaculares. Siento que hay una gran posibilidad y es un atractivo turístico que está muy cerca de Tenjo, de Bogotá, y que por supuesto puede ser, o sea, estamos tan cerca que pueden ustedes venir acá y pasar un día maravilloso rodeados de naturaleza, o por qué no también, porque hay diferentes planes, ¿no? Tenemos turismo de bienestar. La semana pasada justamente estuvimos en el tercer encuentro de turismo de bienestar, en donde pues los mayores exponentes de este tipo de turismo, pues vinieron y tuvieron acá una experiencia, compartieron los talleres, tuvimos aquí talleres de aromaterapia, tuvimos también talleres de lluvia de bosque, talleres de cacao sagrado, bueno, realmente una cantidad y unas oportunidades y una oferta turística muy grande que es muy, 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 muy interesante y muy importante que, pues, que también toda la ciudad pues lo conozca y pueda venir a estar acá en conexión, tanto con la naturaleza, por supuesto, con el territorio y la comunidad.
Al igual que el turismo de salud y bienestar, que ya hoy por hoy ha tomado mayor fuerza, también Tenjo tiene un reconocimiento por el avistamiento de ovnis, e incluso la Peña de Huayca ha tenido un reconocimiento, se puede decir que a nivel nacional e internacional, por este fenómeno que se da. Pero bueno, yo quería preguntarte, en tu labor como líder de turismo comunitario, porque una cosa es cuando uno vive las cosas, vive el destino o el atractivo como turista, que le pasa exactamente como lo que tú decías hace un momento, de entrar a la página de Instagram y ver así todo el escenario puesto, a cuando ya uno está en el rol de líder de turismo comunitario y empezar a organizar la actividad turística de un municipio, que entonces ya es no solamente el rol de turista, sino ahora la parte operativa, la parte que está detrás. ¿Tú podrías de pronto darnos un ejemplo concreto de cómo se ha visto esa transformación en la comunidad con relación a la actividad turística y en la operatividad del turismo?
Sí, o sea, lo que pasa es que la actividad turística tiene una cadena de valor enorme y a veces nos damos cuenta que el turismo es un motor que lo mueve todo, o sea, realmente, pues digamos que para hacer turismo necesitamos absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para hacer turismo necesitamos la gastronomía, necesitamos los alojamientos, necesitamos los bancos, necesitamos el sector salud, necesitamos el sector del transporte, necesitamos todo. Entonces el turismo como que termina siendo un sector tan, tan grande que a veces las personas desconocen que están haciendo turismo con actividades muy simples, ¿cierto? Entonces digamos que a veces poder mostrar a la comunidad que, pues, digamos, salir, por ejemplo, la gente que viene fin de semana, un domingo, y entra a nuestros restaurantes en la zona gastronómica de Tenjo, para ellos es algo tan normal que lo hacen cada 8 días, ¿cierto? Que ya para ellos, digamos que no tiene un valor significativo, pero para la cadena el valor del turismo lo es, y es un valor enorme, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en Tenjo tenemos como una ruta gastronómica súper importante entrando por Siberia, en donde tenemos más de 30 restaurantes, y desde donde viene muchísima gente, no solamente de Bogotá, sino de municipios aledaños y por supuesto también de otras regiones, en donde vienen y están en ese sector gastronómico, ¿cierto? Haciendo toda la parte ya de alimentación, pero digamos que para que eso pase, ¿cierto? Pues también tienen que estar, digamos, transitando y recorriendo ciertas cadenas del valor del turismo que a veces como que pasan desapercibidas. Entonces, esa organización del turismo, y me parece que no solamente pasa en Tenjo, sino que pasa en absolutamente todos los lugares, como que a veces desconocemos hasta cuándo se considera turismo y cuándo no, ¿cierto? Porque entonces tenemos también esa dualidad y a veces, por ejemplo, que es lo más difícil también, y es empoderar a nuestras comunidades de que crean en lo que tenemos, en que realmente sientan y se empoderen del territorio. Porque a veces tenemos, o porque conocemos personas que, por ejemplo, tienen una granja espectacular, que tienen unos productos orgánicos, que trabajan con el mayor amor, demás, pero ellos, por ejemplo, dicen, no, lo que pasa es que a mí el turismo no me interesa, ¿cierto? Pero entonces tienen en su granja, reciben, por ejemplo, universidades, ¿cierto? Reciben colegios de otras partes de Colombia, de otras partes de la región, en donde vienen esos colegios simplemente a ver cómo están cultivando de manera orgánica esos productos, ¿cierto? Entonces, o tenemos una finca lechera, por ejemplo, que es una finca lechera aquí que cuenta con un certificado muy puntual sobre la certificación de las vacas y la certificación de la leche. Y estas personas, vienen gente de otras partes también de Colombia, ¿cierto? De universidades, por ejemplo, el mes pasado estuvo aquí en la Universidad del Atlántico con un grupo de personas, pero la finca no sabe, por ejemplo, que eso es turismo, ¿cierto? Entonces, ahí es donde de pronto hemos venido como empoderando a nuestra comunidad y le hemos dicho, hey, venga, podemos organizarnos, podemos tener rutas especializadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, hemos venido organizando la comunidad en torno de unas rutas. Hay una que se llama la Ruta Lechera, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está esta finca de la que les estoy comentando. Tenemos otra que se llama la Ruta de la Lechuga, en donde básicamente pues transitamos por unas veredas, por 6 veredas de nuestro municipio, y vamos mostrándole a los turistas, por supuesto, pues todos los cultivos que tenemos, ¿cierto? Pues acá tenemos, por ejemplo, cultivos que no pueden estar todo el tiempo, ¿cierto? Pero que son la papa, el maíz, la alberja, y que por supuesto también, y como se llama la ruta de la lechuga, pues vamos y les mostramos también cultivos que están, eso sí pueden estar todo el tiempo, porque es un cultivo de rotación, ¿cierto? Que la lechuga puede estar presente todo el año. Entonces digamos que hemos venido también entregándole ese tipo de información a las comunidades y organizándolas en torno al turismo. Entonces digamos que eso, digamos, es un reto muy grande también de mostrarle a la comunidad de que se crean a ellos mismos también, ¿cierto? Y de que puedan decir, venga, lo que yo hago vale, lo que yo hago es simbólico y le interesa a otras personas. Y puedo mostrárselo y también, por supuesto, pues puedo generar un recurso a la hora de mostrarlo. Entonces, digamos que eso es súper importante porque a veces como que la gente lo hace y no sabe que está haciendo turismo o no sabe que está haciendo parte de esa cadena de valor del turismo.
Mario, ¿y sí. tú consideras que será miedo o también, o bueno, miedo, desconocimiento, o de pronto también cuando ya se le pone un título a la actividad que se está desarrollando, la formalización también juega un papel importante en decir queremos o no queremos la actividad turística?
Sin duda alguna la formalización es supremamente importante, pero siento que lo que más nos juega en contra es el temor, el miedo, digamos, a la palabra turismo, ¿no? Porque muchas personas piensan en el turismo como un turismo depredador que existe en el mundo, por supuesto, y hay ese tipo de turismo que va destruyendo y que en lugar de tener cosas positivas, pues genera más de un impacto negativo, ¿cierto? Porque pasa y hay que decirlo. Pues digamos que a veces como que las personas dicen, no, es que yo no quiero hacer turismo porque yo no quiero que mi finca se vuelva así. O yo no quiero que, por ejemplo, que hay gente que tiene fincas en la montaña y dicen, no, es que yo no quiero hacer turismo porque yo no quiero que vengan y me destruyan mis baluartes naturales, por ejemplo. Entonces, me parece a mí que el miedo está en que hemos catalogado el turismo o que se ha mostrado el turismo como un motor que en lugar de un impulso y un impacto positivo, se puede más bien generar un impacto negativo. Entonces me parece que también ese es el mayor de los miedos de las personas en realizar turismo y es la afectación que puede traer un turismo mal desarrollado.
De una mala planificación. Bueno, Mario, entonces vamos a irnos con un pequeño corte. Y continuamos con nuestra entrevista.
Supera porque cualquier faltón te da el playo. vuelve, siempre con la zozobra de no saber si vuelve. Mi alma aquí de toda manera pierde, lo aprendí de un mal en mí, aquí no come si duerme, friend. Aquí hasta un peladito te lo pega, tienes que estar en mosca, tienes que andar en la juega. Cualquier fulano está la aquí por delante te lleva, tienes que pisar suave la candela. Aquí hasta un peladito te lo pega, tienes que estar en mosca, tienes que andar en la juega. Cualquier fulano está la aquí por delante te lleva, tienes que pisar suave. A mí no me hablen de cuarque, yo vengo de un lugar donde
continuamos porque todavía nos falta mucho por conocer de Tenjo, y en ese conocer, en ese caminar del turismo, a mí en lo personal me ocurrió con Tenjo, Mario, te cuento, y a los oyentes, que yo conocía y cree uno que conoce el sitio, va uno en moto, en carro y cree uno que conoce, pero después de ya unas 2, 3, 4 visitas uno dice, oiga, aquí hay algo más. A mí me encantó Tenjo porque le muestra una parte como primaria del pueblo, como en esa parte que se construye el pueblo, que se ve como el techo en paja, como en otra parte, una parte republicana con otro tipo de construcción, y las iglesias, que pues obviamente hay muchas personas que les gusta el turismo religioso, y hay para escoger en el mismo, en la misma plazoleta del pueblo, hay para escoger. O sea, es lindísimo estar en Tenjo con todo el contenido que hay en su jardín, en su estructura, en sus árboles. Mario nos explicaba un montón de temas que para uno es desconocido, ¿sí? Dentro de esa visita y ese recorrido turístico que tú nos hacías, Mario. Y fíjate que pues hay cosas incluso que hoy en día uno dice, tengo que volver a Tenjo. O sea, es una invitación para que el que vaya a visitar Tenjo también lo mire con unos ojos de investigador, de ojos de arquitecto. De alguna manera hay mucho para ver, es que en esa plaza hay de todo, ¿cierto, Mario?
Sí, realmente tengo cuenta con unos baluartes y unos patrimonios realmente súper interesantes y muy llamativos que, como tú lo dices, pues acá, por ejemplo, las personas que les guste la arquitectura y les guste el patrimonio van a estar fascinados, porque acá digamos que nuestro parque pues tiene varias particularidades. Nuestro parque, por ejemplo, es un parque alto, que es algo que es muy raro de encontrar. Ya la mayoría de parques son plazas, es cierto, que están pues básicamente al ras de la tierra. Nosotros tenemos un parque que tiene una altura, en la parte más alta mide 1.5 metros y en la parte más baja mide 1.20 metros, y eso es raro, ¿cierto? Entonces es un parque también lleno de árboles, de naturaleza, que realmente pues transmite mucha paz. Cuando uno ahí lo, como que lo está ahí transitando, es un parque muy tranquilo, que de verdad vale muchísimo la pena como que se pasen y puedan visitarlo. También, por supuesto, se encuentra mucha avifauna, solamente ahí andando en el parque, ¿no? Solamente en el parque como que la avifauna también está ahí presente. Entonces digamos que se pueden encontrar hasta 10 especies de aves solamente en el parque. Entonces también para que los que son amantes del aviturismo, la observación de aves, pueden venir un día y sin salir de Tenjo, sin salir ahí del casco urbano, pues pueden encontrarlo. Y como tú me decías también, ya en la parte de arquitectura, pues digamos que nuestro centro histórico está declarado patrimonio cultural. Tenemos una figura que es el PEN, que lo protege, por supuesto. Tenemos varias construcciones coloniales, como es la Casa Chitazuga, otra que ahorita se llama Casa 13. Tenemos el edificio municipal, que es una construcción republicana. Construcciones de realmente muy antiguas, y algo que realmente tiene muchísimo valor y que no se encuentra muy fácilmente es que nosotros tenemos dos iglesias, una junto a la otra. Tenemos ahí, digamos que los dos baluartes religiosos más importantes del municipio están pegaditos y tienen historias muy bellas y muy particulares. Entonces digamos que, por ejemplo, esa historia de por qué tenemos dos iglesias, resulta que acá tenían en el pueblo vivía un periodista muy famoso que se llama Enrique Santos Montego. Y Enrique Santos Montego, digamos que le llega el chismecito de que van a demoler la iglesia, que en este caso es el templo colonial, para construir una nueva iglesia porque ya se quedó pequeña, ¿cierto? y este periodista diciendo, no, ¿cómo así? Y crea toda una estrategia junto con sus amigos, en donde él pues hace como una colecta y se ponen todos ahí en la labor para lograr comprar el otro terreno y poder construir la otra iglesia justo al lado del templo colonial. Entonces por eso nosotros tenemos dos iglesias. Es fantástico, yo la verdad no conozco otro municipio que tenga dos iglesias así como en el marco del parque principal y que tengan, digamos, como esa historia también como tan cargada de un templo doctrinero, ¿cierto? Que pues, todos sabemos esa carga colonial y religiosa que tiene un templo doctrinero y ya una iglesia nueva, digamos, como moderna de cierta manera, ¿no?
Sí, a mí me fascinó esa visita a la iglesia, perdona, te interrumpí, a la iglesia doctrinera, y porque es que se nota la construcción de sus paredes, todo lo que obtiene dentro de la iglesia, pero adicional la carga de la historia, lo que tú nos comentabas, que el primer cardenal que tuvo Colombia, que fue con el señor Crisanto Luque, y que se ve ahí dentro, no, o sea, realmente maravilloso lo que hay ahí. Y en tema de turismo religioso, de verdad que al que le encante, es una visita que hay que hacer. Obviamente, como cuando uno entra a una casa, hay que pedir permiso. Hay que comportarse, por
claro,
supuesto.
Claro, totalmente.
Pero, sí, totalmente, pero totalmente. Tu labor dentro de lo que estás haciendo en Tenjo es de verdad de organizar, de formar, de estar también con esta parte en centro del parque, que hay un sitio ya como información turística, que tú estés trabajando con los chicos también, de alguna manera, los colegios.
El mediador también, sí, porque es el mediador entre la comunidad, entre las generaciones jóvenes, las generaciones que ya tienen su legado, y que muchas veces esa comunicación entre generaciones es difícil, y que esa labor de líder realmente en turismo ha sido eso, de mediar, de tratar de enseñar lo que hay más allá del paisaje, de pronto de capturar la esencia de lo que es vivir y ser de Tenjo. Yo creo que es una labor bien importante y a mí me surge aquí una pregunta y es ¿cuál sería el mayor desafío al intentar transmitir esa esencia a las nuevas generaciones?
Uy, pregunta. Preguntón.
Pues yo creo que el mayor objetivo de la Escuela de Guías en este momento es poder brindarle un poco de amor propio por nuestro territorio a los chicos. O sea, siento que ese amor propio y ese conocimiento por nuestro territorio, ¿cierto? De poder mostrarles y decirles, venga, aquí pasó esto, se hizo esto, por esta quebrada que pasa por acá, que nació Tenjo, ¿cierto? Todo eso, digamos que yo siento que es una estrategia, que claro, buscamos formar futuros guías turísticos, ¿cierto? Pero el principal objetivo es poder, o que tengamos el resultado en donde los chicos se apropien del territorio y muestren con orgullo su tierra, ¿cierto? Porque ahí, como le decía David hace unos momentos, o sea, conocer algo como la palma de su mano es muy difícil. Justamente yo que me considero que conozco muy bien Tenjo, ¿cierto? El domingo, un chico que estudia arquitectura me comentó, por ejemplo, que aquí en Tenjo hay una casa diseñada por Rogelio Salmona. Yo no tenía ni idea.
Vaya, vaya.
Una casa Sorata. Exacto, y por supuesto, pues en este momento ya me encuentro como en el estudio de investigación de en dónde está, cómo
puede hacer para tomar, por favor.
Por supuesto, porque, sí, total, o sea, porque realmente pues tener acá una casa diseñada por este arquitecto tan famoso y tan importante en nuestra nación, pues por supuesto tiene que ser sujeto de exploración y de investigación y de conocerlo, por lo menos de conocer el territorio. Entonces, por ejemplo, vean que aunque me considero que tengo un gran conocimiento por este pedazo de tierra, ¿cierto?, que tengo, pues hay cositas que aún no conozco, ¿cierto? Y eso pasa en absolutamente todos los lugares. Yo, por ejemplo, he pisado 25 países, pero que conozca 25 países, jamás. O sea, los he pisado, ¿cierto? Como que he tenido experiencias en 25 países, he conocido lugares hermosos de esos 25 países, pero para conocer un lugar, imagínate, si no conozco, ni siquiera tengo que habito he vivido aquí la mayor parte de mi vida y demás, pero no lo conozco completamente. Imagínate cómo puede ser conocer otros lugares, ¿no? Y eso también es súper motivante porque, por ejemplo, conozco varios amigos que su motivación, por ejemplo, es poder conocer todos los departamentos. Y ya cuando conocen todos los departamentos se ponen una misión aún más loca y es poder conocer todos los municipios. Entonces son cosas realmente pues, que ya cuando uno se pone como en esa, o cuando uno se enamora sobre todo de conocer y de entablar nuevas conversaciones y conocer nuevas historias, pues se convierte también en algo realmente maravilloso y que yo creo que esa también es como una gran oportunidad que tenemos en este momento con la Escuela de Guías y es poder brindarle ese amor propio también por nuestra tierra a nuestros chicos, a estos chicos que están hoy en formación y que de verdad esperamos que en algún momento se sientan muy orgullosos de lo que tenemos, de lo que tuvimos y de lo que seremos.
Sí, es que esa semilla que vos estás sembrando con el proyecto que tenga la alcaldía, con lo que se haga en el colegio, con lo que se haga en el SENA, que también les hacen unos técnicos, sea en operación turística, sea en animación, recreación, y en este caso la escuela de guías que tienen y que quieren formar ahí, mira que eso se va a recoger un año, en 3 años, 5 años, 10 años, se van a ver buenos frutos porque uno va a Tenjo y de hecho esta parte de esta casa en donde está
la casa de Chitasugá.
Chitasugá. Es muy linda, de artesanos, de gente ya del mismo pueblo haciendo que vibre el pueblo con sus artesanías, con su comida. Uy, allá hacen unas empanadas más ricas. Con una salsa deliciosa.
Pues digamos que, sí, es una fortuna también, digamos, contar con también con la visión desde la administración municipal, ¿no? Porque digamos que, por supuesto, nosotros lo hacemos desde la oficina de turismo, ¿cierto? Pero esto es todo un enfoque y una mirada desde la administración municipal. Entonces, por supuesto, es muy interesante ver cómo Tenjo se ha convertido en lo que es hoy en día. Porque, por ejemplo, se ha preocupado por poder adquirir, por ejemplo, esa casa Chitasugá, pues era una casa que era de propiedad privada. Y hace algunos años, pues la compró la administración municipal, y que hoy es la casa de los artesanos del municipio. Y así ha venido pasando con diferentes baluartes patrimoniales de nuestro municipio que realmente se convierten pues en todo un beneficio para la comunidad y por supuesto están para los turistas y visitantes que pueden ver y acceder a esos lugares tan maravillosos, porque pues digamos que conocer una casa colonial no sé qué tan accesible sea para todo el mundo, ¿cierto? Acá en Tenjo es súper accesible porque tú llegas y entras a la casa de Chitasugá y ahí está. Y básicamente esa casa, como yo les contaba, pues como tenemos esa declaratoria de patrimonio histórico por parte del Ministerio de Cultura, pues son casas que no pueden ser transformadas y que tienen que mantenerse con la misma construcción. Entonces, digamos, poder como devolverse en el tiempo un poco al entrar a la casa y ver cómo eran las construcciones hace 200 años, pues es una cosa realmente maravillosa.
Sí, tú mencionas algo muy importante y es la labor también desde lo público en querer desarrollar estrategias para mejorar diferentes aspectos, no solamente en la actividad turística, sino también desde el patrimonio. En algún momento tú me comentabas que habían aproximadamente como 19 estrategias que tenía el municipio para poder desarrollarse turísticamente. Son procesos muy largos y no solamente es hacer la actividad turística, porque creo que desde afuera, cuando se piensa en la actividad turística, uno dice, no, pues eso es fácil porque usted no tiene que invertir recursos de pronto económicos y de pronto tampoco mucho tiempo. Como que se piensa que el turismo es vamos a hacer un recorrido y vamos a ir a Tenjo y nos devolvemos y contratamos el bus y hacemos la convocatoria y llegamos. Y entonces, digamos que ese es como el pensamiento de cómo se debería desarrollar la actividad turística dentro del marco general de las personas. cuando ya uno entra a pensar en que se necesita una infraestructura, de que necesitamos carreteras, de que necesitamos señalética, que en algún momento se hablaba también en el municipio que se necesitaba hacer más énfasis en la fuente principal de agua del parque principal que no está demarcado. Todo esto hace que se embellezca los territorios y que tiene que estar de la mano trabajando tanto el sector público, el sector privado y la comunidad, todos como muy engranaditos para que esto funcione. Entonces, en ese orden de ideas, pienso que cuando se habla de la actividad turística y solamente uno se queda como en el imaginario de lo que uno hace, a lo que hay que hacer de ciento y que menciones que realmente hay un apoyo de las alcaldías y es como un llamado de atención a muchos municipios a que realmente el turismo tiene que empezarse a pensar, que se tiene que empezar a planificar para que tengamos destinos turísticos que tengan una variedad de oferta, que ya tú has mencionado una variedad, ¿no? Hay turismo de salud y bienestar, aviturismo, turismo religioso, hemos hablado de gastronómico, entonces como que esto genera que haya un nicho de mercado un poco más amplio. Bueno,
totalmente, y siento que de verdad esa apuesta desde la administración municipal de dejar 19 metas en el tema solamente turístico, pues es una apuesta gigante. Realmente comenzar a planear, organizar un municipio alrededor del turismo es algo que realmente no sé, desconozco cuántos municipios lo tengan organizado de esa forma, pero en Tengo pues nos sentimos muy orgullosos también de poder tener esa apuesta tan grande del turismo y en nuestro municipio, pero también por supuesto es una apuesta que viéndolo por supuesto en el entorno municipal también sabemos que es una apuesta al desarrollo del turismo regional, porque si nosotros tenemos o desarrollamos esta oferta turística, pues no solamente estamos aportándole a nuestras comunidades, sino que adicionalmente estamos aportándole también a las comunidades cercanas de la región. Entonces digamos que esto, el turismo también se puede convertir en un motor de alianzas estratégicas con la región para poder desarrollar el turismo de una forma organizada y atractiva para los turistas. Entonces digamos que me parece que tengo, ¿cierto? Y me siento muy orgulloso de estar acá hoy, de estar liderando estos procesos, porque siento que sin duda alguna el turismo es un motor y que ya pues el Banco Mundial lo ha dicho y el PIB mundial también es un ejemplo muy claro de que es la fuerza económica más importante del mundo en este momento. Entonces digamos que es una apuesta muy grande y que siento que es una fortuna que tengamos esa visión en el municipio y que estemos buscando fortalecerle, que estemos buscando ser cada vez más como referentes en el turismo de la región. Entonces digamos que podríamos decir que Tengo es en este momento como el epicentro turístico de la región. Tenemos en nuestro eslogan del municipio básicamente es una experiencia de otro mundo. Tengo una experiencia de otro mundo. Es básicamente lo que se está desarrollando. Por supuesto, pues invitadísimos todos acá que ustedes vivan la experiencia de otro mundo. Ya hemos hablado, por ejemplo, del principal atractivo ufológico de Colombia, que es la Peña de Huayca. Como lo decía Carolina hace un rato, la Peña de Huayca es reconocida a nivel mundial, no solamente a nivel nacional y aquí regional, sino que esto es ya un tema a nivel mundial de la ufología. Entonces también, por supuesto, a todo ese tipo de es una oportunidad, ¿no? Ese tipo de tipologías turísticas, pues es una oportunidad para el desarrollo y para atraer a más turistas a nuestra región. Es un gancho, ¿no? Y es un producto turístico al que nosotros tenemos que básicamente, pues, estar bajo esa sombrilla, ¿cierto? Todos los otros sectores turísticos y poder encadenar a todos estos sectores y cada vez fortalecerlos más y, por supuesto, buscar que genere un impacto positivo en nuestras comunidades y como lo decía previamente, pues también en las comunidades vecinas a nuestro municipio.
Bueno, Mario, quiero aprovechar para darle un saludo a dos personas que nos están escuchando en este momento, desde Madrid, Cundinamarca, a Carlos, y desde Vianí, a Luz Neri, que nos están súper conectados. Y bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos.
Trabajando en chanclas, desde las montañas antioqueñas, con las nubes de sombrero, el disco de todos los años, de la A a la Z. Tengo una chimba de pronóstico del tiempo. El sol es mi dios y los tiempos del sol son perfectos. Esto lo digo después de un concierto. Si me muero hoy, me voy contento. Punto. Soy una oruga, yo voy a madrugar. El dedo en la llaga, nadie me sigue pa' trasnochar. Tú sigue cogiendo impulso, sin correr, gano esta carrera. Yo estoy fuera de concurso. ¿Crees que no lo merezco? ¿Te parece injusto? Recuerda que la calidad no es cuestión de gustos. Dalai Lama, solo hay dos días del año que no puedo brindar, ayer y mañana. Llevé a Mahoma a mi montaña, baby, pa' tirarme del noveno a la piscina como Charlie. Risa tipo buffet, la cetaminofen. Esto es un TBT, todo lo bueno tarde.
Huele arepa en la mañana si la fruta se llama sana. Mordí la manzana, gusto al paladar. Estoy para dar, estuve al frente del TV deseando que todo eso fuera real. Entre protestas llevo a cuestas esta revancha, aprendiendo a vivir en la marcha, sin afán, volante de creación, a los Romario, el que corre es el balón. Entre hojas reposa mi cabeza, una cosa es descansar, otra es hacer pereza. La muerte pasa como un bólido, a cada vida le llega su hora, por eso soy un incumplido yo. Más plácido que domingo, y más domingos como este, el resto en efecto dominó. Como veteranos, el café, el licor y las decisiones, sabemos cuándo las tomamos. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat, también me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin del afán. Un buen fin, el fin del afán. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat, también me gustaría elegir dónde morir.
Claro, me dejó pensando ahorita con el mensaje de WhatsApp de los oyentes de Madrid, Cundinamarca, y es que en algún momento compramos un café de Vianí. Uy, frutal, delicioso, suave. No, hay que hacer programa de Vianí con la profe
Luz Neri,
un saludo, que nos estás escuchando. Danos un espacio, por Dios, para conocer tu proyecto. Mario, imagínate que en esos recorridos que uno hace y que uno se pone como a buscar de todo y investigar todo, vea que su recomendación del frente de la plaza de ir a almorzar, ¡ea, María, qué rico! Delicioso, delicioso ir a almorzar allá al frente. Muy, muy rico el plato y cómo lo preparan. No sé, es invitación para que conozcamos Tenjo también, que salgamos un ratico, un fin de semana, ya que tenemos puentes festivos también, que lo hagamos con responsabilidad, obviamente. Pero pues eso sí, me ha encantado como todo el proyecto que han estado formando allá de educación culturalmente y de tratar de organizar. Es difícil esa tarea, Mario, yo sé. Tú tienes una responsabilidad, obviamente, en frente al turismo. ¿Tú cómo ves el tema de sostenibilidad en cuanto a lo que quieren hacer con la comunidad local, Mario?
Pues, bueno, yo siento que el tema de sostenibilidad parte mucho también de que nos demos cuenta de que el turismo va más allá de senderismo, ¿cierto? El trekking. Porque a veces como que nos quedamos pensando en que el turismo es salir a caminar, ¿cierto? De pasarla rico. No, o sea, me encanta caminar, me encanta hacer senderismo, caminar por la montaña, me encanta. Pero también tenemos una cantidad de experiencias alrededor de, por ejemplo, el turismo de salud y bienestar, como le hemos venido hablando. Tenemos una cantidad de oferta turística alrededor, por ejemplo, de las granjas agroecológicas, en donde podríamos venir a aprender de cómo, por ejemplo, tener una producción limpia en nuestras casas, cómo tener una huerta en nuestras casas pequeñas. También, ¿por qué no? Por ejemplo, estar una tarde en un spa, pasándola rico también. Eso también es turismo. Entonces, digamos que siento que esa sostenibilidad es de pronto es un poco no lo llamemos difícil de llegar, pero sí tenemos nosotros que, y esa es la apuesta también desde la oficina de turismo, y es poder tener una oferta diversa para que no solamente tengamos turismo en nuestras montañas, sino que también podamos tener turismo de experiencias en nuestras partes. Entonces, por ejemplo, ya nosotros contamos acá en el municipio con un museo ufológico. Entonces, por ejemplo, todas las personas que quieran venir a realizar o venir a conocer un poco más sobre la ufología, poder venir a tener, por ejemplo, una experiencia de otro mundo, ¿cierto? Como nuestro eslogan, pues, por ejemplo, el museo ufológico, pues, te lo puede dar, y es un lugar de observación ovni, ¿cierto? Entonces, porque mucha gente, ¿cierto?, que quiere venir a ver los extraterrestres, quiere venir a ver la actividad ufológica, llamémoslo de esa forma, pues viene y lo hace de una mala manera, ¿cierto? Porque, claro, decimos, no, allá está la Peña de Hualca y es el mayor atractivo ufológico del mundo, allá se ven los avistamientos, y resulta que la gente, pues, en el desconocimiento, ¿cierto?, en esa falta de información, lo que hacen es subir a la montaña, hacen campamentos, fogatas, por supuesto, pues, tienen una afectación gigante porque, pues, van talando, han talado hasta frailejones. Entonces, realmente, eso es una, pues, una mala práctica turística, ¿cierto? Entonces, pero si ellos supieran que los avistamientos no se hacen desde la montaña, sino que se tienen que hacer a una distancia, ¿cierto? Porque si no, pues, cuando tú estás metido en la montaña, pues, no vas a ver nada. Porque, pues, realmente, pues, esos avistamientos, esas luces que se ven usualmente, pues, se ven es lejitos. Si tú estás ahí metido entre los árboles, un pronto, pues, no vas a poder ver nada. Y eso es lo que realmente termina pasando, y es, digamos, lo que más afectación hemos tenido nosotros en la Peña de Hualca, ¿cierto? El desconocimiento, de pronto, por parte de algunas personas que quieren venir a realizar su actividad en busca de una experiencia paranormal o ufológica, pero lo hacen de una mala manera, ¿cierto? Entonces, para eso nosotros estamos, desde la administración municipal, diseñando este tipo de experiencias, ¿cierto?, que también tengan un componente educativo y que le muestre a las personas cómo hacer una correcta actividad turística en donde, por supuesto, pues, se vean beneficiados ellos y, por supuesto, que no tenga un impacto negativo a la naturaleza o a la comunidad. Entonces, digamos que esa es la parte, digamos, que nosotros sí estamos buscando que el turismo se vuelva sostenible y sustentable.
Sí, y un saludo para la operadora, que creo que es de las pocas que hay en Tenjo, de turismo, de Kelly, que hace un papel importante de lo que tú estás diciendo. O sea, no solamente visitar y, pues, pueden dañar, sino que ya ha tenido una lucha también en territorio para hoy en día formar una empresa y que se vean esos frutos hoy en día con una oficina, con una operación turística en el Tenjo. Mandamos un fuerte abrazo porque es complejo y lo ha hecho. Y sigue haciéndolo.
No es tan fácil, y más cuando se está pensando en el cuidado y la protección del territorio, del patrimonio tanto cultural como natural. Nos quedan varias cosas en el tintero porque, de hecho, sabemos que se está haciendo, se han desarrollado varias investigaciones con relación a pictogramas, diferentes piedras sagradas que para el legado de lo que somos nosotros los colombianos es importante conservarlas, y que se está haciendo desde patrimonio y desde turismo todo el ejercicio para que las personas que vienen detrás de nosotros puedan también apreciar y conservar estos espacios. Bueno, también me gustaría, Mario, que si pudieras resumir tu filosofía de la conexión entre el turismo, la fotografía y la identidad cultural, la pudieras definir en una frase. ¿Cuál sería? Para ti.
Qué difícil.
Sí. Hoy Caro está acorchadora.
Sí, pero
¿tu filosofía?
Pues yo siento que la fotografía realmente es mi motor. La fotografía es como que me ha llevado a lugares maravillosos que jamás pensé conocer, y que la fotografía me ha llevado a esos destinos. Entonces es cierto que no sé cómo decirlo en una frase, pero siento que la fotografía ha sido mi motor para descubrir nuevos destinos, nuevas personas, nuevas historias y nuevos saberes también, ¿no? Y es algo maravilloso. Siento que también estar detrás de una cámara me ha permitido conectar mejor con las personas, mejor con el territorio, porque me ha permitido también como abstraerme de otras cosas, porque pues la cámara realmente pues es como una conexión que tienes que tener, o sea, básicamente como que la cámara se termina convirtiendo en una parte más de tu cuerpo, ¿cierto? Pero que también te ayuda a abstraerte y a dejar de prestarle atención de pronto a las cosas que están sucediendo alrededor, y te enfocas tanto, que terminas conociendo y terminas como teniendo esa sensibilidad para poder tener ese detalle y de pronto de valorar a veces cosas que pasan desapercibidas. Tengo una historia muy bella, por ejemplo, a mí aquí en el interior, yo no sé, pues el pescado no es como el alimento más popular, ¿cierto? Y un día que estaba en asignación por una revista, me enviaron a hacer unas tomas fotográficas a Beltrán, Cundinamarca, un pueblito muy pequeño, muy lindo, también muy olvidado de Cundinamarca. Está a la ribera del río Magdalena. Y justo llegamos, es un pueblito que no tiene más de 4 cuadras por 4 cuadras, es hermoso, la gente es maravillosa. Y llegamos y solamente hay un restaurante, y es el restaurante de la señora, ya no me acuerdo el nombre. Ay, bueno, se me olvidó. María Teresa, de la señora María Teresa, a la ribera del río. Llegamos un poco tarde con el periodista que me estaba acompañando en ese momento. Y nos dice, no, mire, yo lo único que les puedo ofrecer en este momento es ahí unos vivos de capaz que acaba de traer mi esposo. Pero, bueno, hágale. Y yo como... Yo decía, ay, pescado, ¿no? A mí no me gustaba mucho, ¿cierto? Como que no tenía esa experiencia. Pero bueno, lo acepté con... Era lo único que había que comer, entonces también, pues, por supuesto, pues, había que comer algo y lo pedimos, ¿cierto? Lo aceptamos. Pero, oh, sorpresa tan maravillosa, y es que, de verdad, no se imaginan la calidad, no solamente la calidad de la comida, sino... la calidad humana tan espectacular, esta señora cocinando para nosotros dos, solamente que habíamos llegado tarde, ya no, ya digamos que no tenía nada en su restaurante, sino que cocinó solamente para nosotros con tanto amor y tanto cariño, que de verdad recuerdo ese plato y recuerdo esos momentos de una forma maravillosa. Entonces, eso digamos que es lo que también siento que la fotografía me ha brindado, ¿cierto? Esa posibilidad también de abrir, abrir, digamos, la cabeza, ¿cierto?, el pensamiento, por supuesto también en este caso el paladar, pero poder darse ese momento de conectar con ese territorio, con el río, con la vida, ¿cierto?, y con, por supuesto, con doña María Teresa y con su esposo, que nos recibieran de esa forma tan amorosa y que cocinaron para nosotros en ese momento. Siento que eso no pasaría si no fuera fotógrafo. Entonces, siento que todo eso ha sido como hermoso, y por supuesto me ha llevado a otros lugares espectaculares, pero recuerdo esta con mucho cariño.
Qué bonito. Bueno,
buena
Mari.
Buena historia.
Sí, ya vamos llegando al final de nuestra edición de Carta Viajera, y me gustaría que, bueno, ¿dónde te pueden contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales? Como así rápidamente para ya despedirnos.
Bueno, sí, en mis redes sociales, en todas las redes sociales me pueden encontrar como Mario Pedraza, arroba mapedrazar, mapedrazar. También pueden encontrar en mi página web, www.mariopedraza.com, y a quien tengo, ustedes vienen y preguntan por Mario ahí en cualquier parte de Mario Pedraza, y siento que la gente me conoce, entonces también por acá en Tengo me pueden contactar fácilmente, para lo que necesiten, acá también lo que sea, temas de asesorías, digamos, en temas de agencias de turismo, operadores de turismo que ustedes necesiten, que los lleven a cualquier lugar. Por supuesto, con muchísimo gusto ustedes me contactan y ahí inmediatamente les tengo el prestador de servicios turísticos que más les beneficie. Por supuesto que les van a llevar, otra vez digo, a vivir una experiencia de otro mundo acá en Tengo.
Bueno, Mario, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias, Mario.
Recuerden que viajar también es pensar, cuestionarse y transformar. Nos escuchamos en una próxima travesía aquí por Encuentro Radio.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes, chicos. Buen día. Chau, chau.
Me pierdo las críticas, me pierdo los halagos. Traje regalos para los días malos. El que vive con miedo a estar solo muere mal acompañado. La recompensa de los persas. Saco una hora al día solo para pensar mirando el árbol de naranjas. Como Rakim, sí, de Jules. Te enviaría una foto, pero estoy a contraluz. Lo que digo es lo que hago, es lo que seremos. Es lo que seremos, comiendo a la carta. Lo fácil rápido se vuela, la foto se revela, el momento no todos lo captan. Mi retina registra como handicam, porno casero, cero historias en Instagram. Más lo disfruto si no lo publico, estoy en un año sabático desde el 90 y pico. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat, también me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin del afán, un buen fin, el fin del afán. Estoy pensando quedarme a vivir en este beat. También me gustaría elegir dónde morir. Un buen fin, el fin del afán. Un buen fin, el fin del afán. Todo lo bueno.
Queremos enviar un saludo.